Hemos titulado el mensaje de esta noche, Pasando la Estafeta, parte 2. Pasando la Estafeta, parte 2. El miércoles de la semana pasada, dábamos inicio a esta serie de 3 sermones con este mismo título. Esta es la parte 2, y nuestro texto en esta noche es el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19, el 20 y el 21. Yo voy a dar lectura a los versículos 19 y a los al versículo 20. En el versículo 21 voy a pedirles, por favor, a que ustedes puedan unirse conmigo y de una forma fuerte y sonora podamos repetir esta porción de la palabra. Dice así nuestro Dios en su palabra, Evangelio según San Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Todos en el 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Padre, bendice tu palabra, añade bendición a ella, háblanos a nuestro corazón. Nuestra iglesia está viviendo, está experimentando una etapa muy bonita, pero también muy importante, muy crucial. Una etapa en donde tenemos que prepararnos nosotros para el resto de los años que nos quedan, para la próxima temporada. Y no podemos enfrentar, Señor, los retos que nos traerá si no estamos debidamente preparados, instruidos y debidamente ubicados. Por eso, Padre, pedimos que nos des a nosotros la sabiduría suficiente para poder rodearnos de personas o rodearnos con personas que tomarán el control, que serán ellos los que recibirán la estafeta para continuar esta magna obra. En el nombre de Cristo, nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El miércoles de la semana pasada, que dábamos inicio a esta serie de 3 sermones, titulado Pasando la Estafeta, nosotros hablábamos de la necesidad de comprender que siempre va a haber un ciclo al cual tenga que llegar a su final. Hay una época, hay una era, como han habido a través de la historia de la raza humana, temporadas de las cuales llegan a su final. Se terminó ya prácticamente el otoño, entramos en el invierno llegará a su final, entrará la primavera y luego nos visitará a nosotros el verano. Hablábamos y utilizábamos como ilustración estas carreras de relevos de 100 metros planos, en los cuales cada uno de los corredores en los Juegos Olímpicos llevan un batón, más o menos una estafeta de un pie de largo, el cual su cometido, su función y su objetivo es pasarlo y entregárselo a la otra persona para que ella continúe y se desplace en esa carrera por los siguientes 100 metros que a esta persona le corresponde. Hablábamos y también recurríamos a lo que era el correo en la antigüedad, cuando el correo se entregaba por medio de una estafeta. Había que montarnos en un caballo, había un emisario de la oficina postal que llegaba con las misivas, que llegaba pues con el correo, que llegaba con la correspondencia, llegaba hasta cierto lugar y de ahí había que llevarlo y transportarlo. El objetivo era que el destinatario final recibiera lo que se había iniciado desde un lugar, desde su origen, que no se quedara tirado, que no se quedara en las manos de nadie más que en el destinatario final. Y llegamos a unas conclusiones. Llegamos que los que van a estar en esta carrera debían de estar entrenados correctamente, debidamente. Llegábamos nosotros a la conclusión de que habíamos nosotros de entender y de comprender que teníamos que saber a trabajar, a cómo trabajar y correr en equipo, manifestar el mismo esfuerzo todos, al ver el desgarre, al ver el esfuerzo descomunal de esta persona que ha iniciado. El hombre que recibe la estafeta en aquella parte es esa persona que viene y Es esa persona que viene y recibe, y se están dando cuenta, y está viendo el esfuerzo que el otro amigo está haciendo. Eso es el estímulo, ese es el incentivo que está viendo para que cuando a él le corresponda recibir la estafeta, de la misma forma, él se desarrolle y la entregue en la próxima persona que tiene que recibirlo. Saber colocar la estafeta en la mano de otra persona es vital, es crucial. Porque un tropiezo, el no colocar perfectamente en la mano de la otra persona, un descuido, la otra persona tenga que venir y botar por un incidente o por un accidente la estafeta, representa tener que agacharnos. Y esos segundos que se pierden en el agachón representarán la victoria o la derrota en la carrera final. Aprendimos nosotros que no solamente había que aprender a depositar la estafeta, sino que también aprendimos a que hay que saber recibir la estafeta, estar pero con los ojos muy bien fijos, enfocados. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo es que está corriendo? ¿Hacia dónde viene? ¿En qué momento estará mi mano recibiendo la estafeta de la otra persona? Y decíamos todo esto para llegar nosotros a la conclusión que cuando gana el cuarto corredor, no gana solamente él, gana todo el equipo que comenzó. Lo mismo en la iglesia, que cuando conquistamos algo, no es una satisfacción o no es un logro del pastor de la iglesia, es un logro de la iglesia en general, es un logro de la institución, es un logro de la organización. Todos hemos trabajado, todos de una forma armoniosa, todos de una forma bastante bien ubicados, y de una forma muy bien concentrados hemos hecho y hemos logrado que esto haya sido una realidad. Cuando perdemos, perdemos todos, y sentimos la derrota todos. Aprendemos de los errores y procuraríamos en todo momento no culpar al que nos entregó la estafeta o a culpar a aquel que se tropezó en la mitad de la carrera. Perdimos, perdimos, ya habrá otra carrera. Y en la otra vamos a poner alma, corazón y vida. En esta noche, nosotros continuamos esta serie. En la próxima ocasión vamos a terminar este sermón, esta serie de sermones en el punto número 3. Pero esta noche, nosotros vamos a ver que en la vida de la iglesia, que nosotros continuaremos y veremos una etapa importante en la vida de Israel. Ya en los personajes de la semana pasada habían sido Moisés entregando la estafeta a un jovencito que había servido por 40 años de una forma desinteresada e incondicional a su amo, a Moisés. Lo había servido por 40 años sin saber y sin esperar. Él no estaba fabricando, él no estaba luchando por querer ser el sucesor de Moisés. Él sirvió porque su corazón era recto para con Dios. Y cuando Dios vio que esto había sido a través de toda una generación, Dios le da la oportunidad a Josué de colocarlo sin cuestionamiento alguno en ser el sucesor digno, sucesor de Moisés. Pero aquí hay una cosa curiosa. Quiero que me escuchen, especialmente los 6 hermanos que el domingo en la noche pasaron acá: Raúl, Moisés, Edgar, los Davides, que pasaron acá a formar parte del equipo, Carlos Recio. Le voy a contar esto. Si usted observa todo lo que está pasando en el mundo, si usted se da cuenta de toda esta situación tan, tan difícil como está el mundo, los conflictos en el Medio Oriente, el calentamiento del globo, la inflación, la violencia, las enfermedades, la multiplicación de enfermedades como nunca en la historia. Quiero decir una cosa. En los próximos 12 restantes años del ministerio de su pastor, se puede correr un tremendo, pero tremendo y lindo momento de que en estos 12 años Cristo venga a recoger a su iglesia. Ahora, se lo voy a poner en este punto bien bonito. ¿Se imagina qué privilegio para mí haber sido el último pastor de esta iglesia? Si usted no lo aprecia, si usted no lo aquilata, si usted no lo valora como yo lo valoro, le voy a poner otra expresión. ¿Se imagina usted Qué tremendo privilegio y qué honor para el pastor Carlos Navarro entregarle la Iglesia Bautista West Bronzeville al Señor Jesucristo. Fíjese, ¿se da cuenta qué honor? Ahora, paren las orejas los muchachos. Si Cristo no viene en estos 12 años, en el momento que dejo de ser yo pastor de esta iglesia y entra la nueva generación de pastores, ¿te das cuenta el privilegio, Edgar? ¿Te das cuenta el privilegio, Moy? David, Carlos, Raúl, de que uno de ustedes pueda ser el pastor que continúe, el pastor que siga, el pastor que venga y ponga en las manos de ustedes la estafeta y ustedes continúen, pero con alma, corazón y vida, y como lo decíamos la semana pasada, con muchas lágrimas, con sangre y sudor. Y probablemente un año serás pastor y Cristo desciende y decide regresar a esta tierra para llevarse a su iglesia, y tú fuiste el último pastor de la iglesia. ¡Qué bendición! Estaba pasando una oportunidad tremenda en Israel. Jesucristo llegaba a Palestina y encontraba a Palestina en un desorden. Desorden político, desorden social, desorden religioso. Era un caos lo que se vivía en Palestina. Pero a él le habían entregado y le habían encomendado un mensaje. El mensaje era ir y llevar las buenas nuevas. Ir y llevar el mensaje del Evangelio. Ir y llevar la palabra de Dios. Dios se hace carne y desciende. Vea usted conmigo, por favor, en el capítulo 17, en el Evangelio según San Juan. Capítulo 17, versículo 4 al 6. Porque quiero que usted observe esto, de la importancia de preservar su lugar, de cuidar su puesto, de perseverar en su lugar y no dejar que nadie lo tome, porque es posible que usted sea la última persona sentada en ese puesto y que usted le entregue ese oficio al Señor. A usted le han encomendado esto. En nuestra iglesia no hemos aceptado renuncias de nadie. Y le voy a decir una cosa, me sobran los dedos de la mano, se lo digo sinceramente. Y esto es algo de orgullo para podérselo contar a usted. Pero me sobran de mi mano derecha dedos para decirle personas que han ido a mi oficina a decirme, pastor, yo renuncio a mi puesto. Me sobran dedos. Casi nadie lo ha hecho. Los que lo han hecho de una forma muy, muy anticristiana, muy poco profesional y con bastante y excesos de ausencia de ética. No, nunca le dieron la importancia, nunca respetaron y nunca comprendieron la responsabilidad y el magno compromiso que estaban teniendo. Por eso quiero que por favor usted sea fiel en su lugar, usted sea longevo en su lugar, que usted persevere en su lugar, que preserve su lugar, que cuide su lugar, que defienda su puesto hasta cuando Dios venga y lo mueva de ahí y le dé una promoción y lo ponga en un lugar mejor. Acuérdese que la Biblia nos dice a nosotros, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si no eres fiel en lo poco, si no eres fiel en aquellos lugares que no se ven, que no son muy protagónicos, Dios nunca te va a dar oportunidad de ponerte en lugares de suma importancia. Jamás de la vida. No has sido fiel en tu casa de escuela dominical, no has sido fiel en tu departamento, no esperes nunca estar al frente de congregaciones grandes. Es un principio que no puede pasar por encima de Dios. Pasando la estafeta, en el capítulo 17, versículo 4 al 6, mire lo que dice la Escritura. Yo, dice Jesucristo en la oración final, en la oración sacerdotal, dice, yo te he glorificado en la tierra. ¿Y qué dice? Lo que muchos no han podido. ¿Por qué no terminan? Porque no aguantan la presión, porque no soportan las presiones. Y dice Jesucristo, yo he acabado la, oiga esto, he acabado la obra que me diste que hiciese. Pero mire esto en el 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. tuyos eran y me los diste. ¿Y han qué? Han guardado tu palabra. Ahora, pero, ¿sabe, Señor? Yo terminé mi trabajo. Yo terminé mi etapa. Yo terminé el ciclo. Pero antes de terminar el ciclo, no se terminó la obra. No se terminó verdaderamente el resto del trabajo. Yo pienso que Cristo hubiera sido irresponsable. Yo creo que Cristo hubiera sido verdaderamente muy poco digno de seguir si Él no hubiera hecho lo que hizo con los personajes que en esta noche le vamos a presentar. Era tan importante el trabajo. Él no vino verdaderamente, exclusivamente a proclamar su palabra. La venida de Cristo era porque tenía que venir a morir en la cruz del Calvario. Y dentro de ese motivo, o dentro de ese plan, o dentro de ese diseño establecido por Dios, claro, estaba el venir y comunicar su palabra. Pero sabía que había necesidad de que la obra y de que el mensaje fuese proclamado. Es por eso que Jesucristo seleccionó, y ahora quiero ser muy enfático, y ponga mucho cuidado, trate la manera que su mente no le traicione en esta noche. No estoy defendiendo ningún principio personal, no estoy defendiendo en ningún momento un capricho o un estilo de liderazgo. Estoy defendiendo un principio bíblico. Y muchas veces estos principios bíblicos atropellan muchas veces a los conceptos muy preconcebidos, que damos muy poco margen a que nosotros podamos discutirlos con la Biblia. Entonces, tenemos un conflicto. Hay gente que piensa que uno viene a imponer su estilo, que viene a imponer su forma de ser. Mire, hay que ver lo que dice la Escritura. Por eso Jesucristo se dio cuenta, dice, aquí yo solamente voy a estar 3 años. Yo voy a ir a la cruz del Calvario. Pero yo necesito poder entrenar y poder seleccionar y poder elegir y poder enviar a personas que continúen con el trabajo. Por eso es que Jesucristo seleccionó a 12 personajes de diferente trasfondo cultural, de diferente trasfondo social, de diferente trasfondo económico, de diferente trasfondo académico. Seleccionó con diferentes temperamentos, con diferentes caracteres. Los seleccionó a cada uno de ellos y llegó en una etapa importante en su vida, en su ministerio, los 3 años y medio, de invertir prácticamente su vida. Lo que hizo fue esto: mostrarles a ellos, encargarles a este grupo de 12 muchachos, de 12 jóvenes, de 12 hombres palestinos, y darles lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Vamos al primer punto del mensaje en esta noche. Comienza la etapa de la elección. Venga conmigo, por favor, en Marcos capítulo 3, versículo 13 y 14. Fíjese pues, insisto, no defiendo un principio personal, no defiendo un estilo particular, no, estoy defendiendo un principio bíblico. Jesucristo ya tiene el plan. En Marcos capítulo 3, versículo 14, el versículo 13 y el versículo 14. Si no es muy hábil para encontrarlo en su Biblia, por favor, hable ahí con su compañerito, en silencio, por favor. El compañero le va a enseñar la palabra, la Escritura. Y vea lo que dice, por favor, en el capítulo 3 del Evangelio según San Marcos, versículo 13 y 14, la etapa de la elección. Observe. Después subió al monte y llamó así a quienes. Fíjese, se lo voy a leer otra vez, mire. 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. No a los que se insinuaron, no a los que se autorrecomendaron, no los que sacaron pecho para decir, tómame en cuenta a mí. No. Se lo voy a poner muy, muy claro en esta mañana, en esta noche. ¿Usted cree que yo no quisiera que los 2 hijos míos ocuparan el lugar de los 6 muchachos que están acá? Yo los veo de retroceso, los veo de perfil, los veo de frente. No les haya olado usted. Yo quisiera. No es como yo quiero. Es como Dios dice. Yo deseo, pero el que los escoge es el Señor. El que los selecciona es el Señor. ¡Claro! Observe conmigo, por favor, los detalles del versículo 7 y el versículo 8, siempre en el capítulo 3, 7 y 8. Fíjese pues. Mas Jesús se retiró al mar con sus... ¿Con quiénes? Con sus discípulos. Pero observe esto, por favor. Esto es muy curioso. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió... ¿Qué? Es que hay gente que piensa que los 12 apóstoles eran los únicos que encontró Jesús en la calle. No, eran miles de los que le seguía a Jesucristo. Si no, no hubiera sido elección. Si no, no hubiera sido selección. Esto hubiera dicho, los únicos 12 que me encontré. Como no tengo alternativa, venite Judas, venite Mateo, venite Felipe. No, 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 no. Si no, no se llamaría elección. Si no, no se llamaría selección. Si no, pregúntele a don Hugo Sánchez Márquez. De 300 y pico de jugadores que hay en la Liga Mexicana, él seleccionó a 21. Y esto hay gente que no comprende, piensa que este agarró 6, los únicos que había. No, Jesucristo llamó de entre la multitud que le seguían, llamó solamente a 12 y llamó a los que él quiso. Por eso vea conmigo el versículo 7 y el versículo 8. Dice en el capítulo 3, dice, y le siguieron una multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes, como dice, multitudes vinieron a él. De esas multitudes, de esas masas, de esas decenas, centenas de personas, entonces son millares que seguían a Jesucristo. Jesucristo seleccionó 12, los que él quiso. Viene la etapa de la elección. El mundo alrededor, el entorno en la vida de Cristo y en la vida de los apóstoles no era nada fácil. Te acabo de mencionar que cuando llega Jesucristo y asoma su vida y hace su presencia en Palestina, encuentra un caos, encuentra un desorden político, un desorden social, un desorden religioso. Encuentra esto patas arriba y dice, yo vengo y voy a trabajar y voy a compartir y voy a seleccionar dentro de todas estas gentes que están acá, voy a seleccionar a 12. ¿Pero para qué? Y esto es lo interesante. Más adelantito se lo voy a mencionar. En ese momento, cuando Cristo aparece, él se da cuenta y palpa el divisionismo de creencias y los intereses divididos que existían ahí. Por un lado los judíos y por otro lado los romanos. Por un lado la multiplicación de sectas y de grupos religiosos que se dieron su iniciación en esos tiempos, y por otro lado aquellos que querían defender lo que Dios les había puesto en sus manos. Estableció, dice la Biblia, a 12 para que estuvieran con él, para que estos 12 miraran lo que él miraba, que miraran el lapicero que estaba aquí tirado, ¿verdad? Para que comieran lo que él comía, para que durmieran donde él iba a dormir, para que sintieran el desprecio que Cristo sintió cuando fue a Nazaret, a la ciudad donde él se crió, y entra en la sinagoga y se le da el libro del profeta Isaías para leer, y su misma gente lo sacó de su tierra y le dijo, no queremos nada contigo. De ahí viene la expresión, que no hay profeta en su tierra. No hay profeta en su tierra. Él los seleccionó para que estuvieran con él, para que miraran lo que él miraba, para que oyeran lo que él iba a oír, para que sintieran lo que él iba a sentir, para que también ellos tuvieran la compasión que Cristo tuvo de las multitudes. La etapa de la elección. Una vez que ya los seleccionó, una vez que ya los tuvo juntamente con él, viene la etapa de la instrucción. Y esto es crucial hoy. Hermano, esto es clave. No sé a cuántos entrenamientos tiene que ir el doctor. si el hermano no va a Monterrey, si el hermano no va a Cuba, si no va a México, si no va a Puerto Rico, si no va a Miami, porque hay talleres, porque hay máquinas que han aparecido, si no va a entrenarse, él no puede ser un médico exitoso. Hermano, discúlpeme, pero hay personas que estarán escuchando en este momento por la radio, o personas que escucharán, pastores que están al frente, que no quieren prepararse, que jamás han estudiado, no van a tener éxito. No conocen las técnicas, no conocen las formas de cómo presentar el Evangelio de la forma más efectiva. No conocen lo que está implícito ahí en la Escritura, lo que está adentro, lo que está el mensaje. No conocen historia, no desconocen. Discúlpeme, hermano, no es solamente llamamiento, no es solamente sentimiento. Llegó un momento de instrucción, sino pregúntele al apóstol Pablo. Pasó 14 años preparándose, 3 años en el desierto de Arabia, a recibir la revelación de Dios. No fue solamente decir, aquí estoy yo, tengo ganas, tengo una Biblia, ya sé Juan 3:16, yo puedo ser pastor de la misión. No, discúlpeme. I'm sorry, but excuse me. Vea conmigo, llegó el tiempo de la preparación, de la instrucción. Mateo 10, versículo 5. Venga conmigo y se va a dar cuenta de esto. No estoy defendiendo un principio personal. Es que si no hubiera necesidad, hermano, por favor, es que si no hubiera habido necesidad de instrucción, y no era Cristo, pues, y no eran los 12 apóstoles, entonces él hubiera obviado y hubiera hecho una regla para el resto. No necesitan hacerlo. Pero vea conmigo, Mateo capítulo 10, versículo 5, la etapa de la instrucción. Observe esto, capítulo 10, versículo 5 del Evangelio según San Mateo. Dice, a estos 12, a los que él seleccionó dentro de muchos que ya habían, a estos 12 envió Jesús y les dio ¿qué? Por favor, hombre. Los que van a la guerra, a Irak. Viene un reclutamiento. Después del reclutamiento, un entrenamiento. Y después de un entrenamiento, ahí van enviados. Un equipo de fútbol, viene la selección. Que esperamos que dentro de 40 minutos la selección va a jugar contra los Estados Unidos. Y qué bonito, qué bueno sería que Hugo Sánchez, el controversial, el polémico, antagónico y lo que usted quiera, jugador mexicano. Qué bonitos sería de que él comenzara esta nueva era ganando. Aunque ya mencionó algo en lo que dijo, hemos tenido solamente 2 días de entrenamiento. Los americanos ya tienen 2 semanas. Estamos jugando, dice, aquí en Estados Unidos. Sí, pero los 65,000 que van a llegar, 63,499 son mexicanos, ¿viste? Y creo que solo el árbitro va a ser el gringo. Y el que cuida el estadio, nada más. Tres puntos y pico de millones que viven ahí en Phoenix, en Tucson y no sé dónde. Bueno, pero ¿qué han tenido que pasar? Y ya juegan fútbol. Son profesionales, pero se siguen preparando. Siguen entrenando, aprendiendo nuevas tácticas, nuevas estrategias, nuevo estilo para jugar al fútbol. Y ven videos, y ven esto, y ven lo otro, y analizan al equipo contrario. Hermano, esto no puede ser la excepción en la Biblia. Esto no puede ser la excepción en las cosas del ministerio. Aprendamos de estas cosas que pasan en nuestros alrededores. Esta gente son seleccionados, son entregados y luego son enviados. Nunca a la inversa. Jamás a la inversa. Debemos de observar, oiga esto, y observar esto, se lo voy a poner porque esto es clave. Debemos de observar que eran multitudes que seguían a Cristo. Pero Cristo de las multitudes solamente seleccionó a 12. Debemos de observar y ser muy claros con esto, que Cristo nunca le enseñó a las multitudes, le enseñó a sus discípulos. ¿Dónde está, pastor? Fácil, venga conmigo por favor en Juan capítulo 6, versículo 2 y 3, se lo voy a explicar. Fíjese pues, para que usted vea, pero mire, es que está marcada, está pero exclusivamente hecha, pero bien marcadita la diferencia. Venga conmigo en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 2 y 3. ¿El escenario cuál es? ¿El evento que está por suceder cuál es? La multiplicación de los panes. Aquellos panes de aquel muchacho que los puso al servicio del Señor y se multiplican los 5 panes y los 2 peces. Muy bien, pero antes de esto, que son de esos puntos y de esas frases o fragmentos de la Biblia que no podemos pasar por alto. Es que, mire, está ya ahí. capítulo 6 del Evangelio según San Juan, versículo 2 y versículo 3. Y le seguía, ¿cómo dice? Gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Aquí está la clave en el 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó con ¿quiénes? ¿Se da cuenta? Dice Jesús, que me sigan lo que quieran, pero yo ya seleccioné a estos y con estos voy a invertir de mi tiempo. Con estos voy a pasar yo los 3 años restantes de mi ministerio. A ellos les voy a enseñar. A ellos voy yo a darle instrucciones. Dentro de esas instrucciones que Cristo venía dándole, estaba implícito algo curioso que mire, a veces que, mire, discúlpeme, pero esto sería motivo de discordia o motivo de roce o motivo de algún combate interno en cualquier iglesia. Dentro del entrenamiento y dentro del comisionamiento hay una parte de la administración de empresas que no puede pasar por alto y se llama el reportar lo que yo hice. Parte del entrenamiento se nota cuando usted trabaja con una persona que es empírica, se nota con una persona que quiere ser independiente, se nota con una persona que es separatista. Se lo voy a explicar. Los discípulos aprendieron bien. Tengo 14 años. Ustedes vienen aquí el viernes y ustedes no vienen a adivinar qué es lo que va a pasar. Toda la vida le reporto a mi iglesia lo que yo hice. Toda mi iglesia debe de estar informada. Esto es como una nave, esto es como un avión. Señores, agárrense el cinturón que vamos para Cancún. Y llegamos para Cancún y el avión aterrizó y terminamos en Cuba. Son sorpresas. El pastor no puede vivir y asumir y vivir de sorpresa o de especulaciones con su congregación. El pastor debe mantener totalmente y abiertamente informada a su iglesia de lo que va a pasar, de lo que va a suceder, del evento de marzo, del evento de abril, el viaje para Argentina, del proyecto que se tiene, de los misioneros. Todo esto es parte. Parte, aunque el resto no lo haga, aunque el resto no lo entienda. Yo sí lo comprendo, se lo voy a explicar por qué. Venga conmigo a Marcos capítulo 6, versículo 30. Dentro de esas instrucciones estaba implícito el tener que regresar y reportarle a Cristo lo que se había hecho. Y hay personas que, no, ¿saben una cosa? Pobrecito, grande cabeza, a saber qué es lo que tienen adentro. No creo que sea cerebro. Ignoro, no, de plano que no. Vea conmigo, Marcos capítulo 6, versículo 30. Y sabe, más tonto sería yo de tener que venir a exigir y ser antagónico y ponerme a pelear y discutir, pero ¿por qué? No, hombre, no, hombre. La ley de la inercia, todo lo que sube tiene que caer y pronto. 6:30. Vea lo que dice en Marcos capítulo 6, versículo 30. Fíjese lo que hicieron. Se les dio instrucción y les dijo, ustedes han recibido un entrenamiento. 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le reportaron, y mire lo que dice, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está lo difícil en hacerlo? Mi hermano, fuimos para allá y encontramos a la hermana está enferma. Mi hermano, fuimos para allá y el hermano se sanó. Mi hermano, ya fuimos al salón, contratamos, hicimos esto, ya está contratado fulano de tal. Mi hermano, tenemos esto en proyecto. Toda la vida ha sido un estilo. Toda la vida ha sido una identificación. Jamás sorpresas. Jamás especulaciones. Jamás asumir qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a suceder. Nunca. Parte integral de nuestro servicio, de nuestro trabajo. La etapa de la instrucción. Y por último, en Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20, hoy sí vamos a entender un poquito más, aunque sé que ya lo comprendemos. Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20, unas cuantas páginas antes. El famoso, el muy leído, el poco entendido y el más negligido versículo o la más negligida porción de la Biblia, la Gran Comisión. Muchos hablan de ella, muy pocos quieren hacerla. Muchos hablan de ella y algunos la condicionan. Muchos hablan de ella y se la saben de memoria. Jesús se acercó y le dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Punto. Amén. Punto. Mi maestro me obligó a aprenderme la gran comisión hasta con los puntos de memoria. Ahora sí, viene la etapa de la acción. Los seleccioné, les instruí, se les entrenó, se les preparó. Ahora sí, aquí está. Ahora ya están listos, ahora están preparados, ahora están ustedes ya entrenados. Y mire lo que dice el 28 desde el versículo 16. Pero los 11 discípulos, pastor, que no eran 12, sí. Ya había uno que había salido malo. Ya había uno que había traicionado a Jesús. Ya había uno que lo había vendido. Y su nombre era Judas. Y se quedaron los 11. Por eso se da cuenta que no depende del maestro, depende del que recibe la instrucción. Por eso dijimos: intereses divididos, creencias divididas. 11 eran sinceros, uno no. 11 están compenetrados, 11 estaban decididos, 11 estaban determinados a hacer lo que Cristo les había enseñado por 3 años y medio. Uno no. Y dice la Escritura en el 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ah, les había ordenado. Había una sumisión. Y cuando le dieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: la gran comisión, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Solo uno faltaba. Oiga esto: el que decidió hacer su voluntad y no la voluntad de Dios, el que su orgullo lo envenenó, el que su ego lo atrapó, el que su propia voluntad lo exterminó, Judas. Y viene Jesucristo y les da la etapa. Ahora viene la etapa de la acción. Se terminó aquella etapa de entrenamiento, se terminó la etapa de elección, los prepara, los instruye correctamente, dice: ustedes ya no necesitan más, se lo voy a explicar, ustedes ya no necesitan más entrenamiento, dice, ustedes ya están listos para salir, ustedes ya están listos para ir a pelear. La etapa termina y ahora continúa la más importante. Continúa la etapa para los que fueron entrenados. Y vea lo que dice en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y con esto terminamos. Y con esto terminamos. La etapa de la acción. Jesús muere. Jesús va a ser sepultado. Jesús resucita al tercer día. Jesús camina con sus discípulos y se manifiesta con ellos, como dice Pedro, con muchas pruebas indubitables, y pasa 40 días entre ellos, y luego asciende a los cielos como estaba establecido, como estaba preparado. Llega y asciende a los cielos para sentarse a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Pero antes de ascender les da la orden y dice en el 1:8, oigan esto: pero recibiréis poder. Ya no les dijo, síganse entrenando. Ya estaban entrenados. Ya estaban preparados. Ya habían recibido las instrucciones. Ahora que tienen las instrucciones, ahora que ya están entrenados, ahora es tiempo de ir a la batalla. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La etapa de la acción. No dice que iban a pasar otra etapa más de instrucción. Solamente dice que iban a recibir poder La instrucción ya se les había dado y ahora era el tiempo de poner en práctica lo que Dios, por medio de Cristo, había hecho en sus vidas. Que Dios bendiga a los 6 muchachos del domingo. Que Dios bendiga a la futura generación de pastores de nuestra iglesia. Si en estos 12 años Jesucristo regresa a la tierra, será un honor tremendo para mí haber sido el último pastor de esta iglesia y entregarle a cientos de miles de personas que en estos últimos 14 años se han convertido al Señor para la honra y la gloria de Él. Y si no es así, y si no fuera así, qué bendición, Edgar, qué bendición, Moe, qué bendición los Davides, Raúl, Carlos. El grupo no está cerrado, el grupo no es el único. Hemos hecho el anuncio el domingo. Si hay personas que quieran participar, bienvenidos. Qué bendición recibir la estafeta y seguir luchando y seguir combatiendo y seguir ganando almas y seguir poniendo muy en alto el nombre de Cristo, el nombre de esta iglesia, y hacer las cosas pero con todo el corazón. Si hubiera necesidad de pasar la estafeta, tendríamos que pasarla con otra persona que piensa igual, que sienta igual, que mira igual y que palpe igual que nosotros la necesidad que vemos en esta ciudad. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de predicarla. Y gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartirla. Pero en esta noche no queremos irnos, Señor, sin ninguna prisa. No queremos irnos con prisa. Queremos salir de este templo conscientes que tenemos un tremendo compromiso y que hay una grande bendición que está en nuestras manos, el ministerio que nos ha dado, que vamos a preservarlo, que vamos a cuidarlo, que vamos a defenderlo, que vamos, Señor, a ser longevos y a perseverar en él. Pero en esta noche también queremos dar la oportunidad a todos aquellos que todavía no han tenido la oportunidad linda de conocer a Jesús, al Maestro de Galilea, al Hijo de Dios, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí donde usted está, mientras nadie le ve, nadie le molesta, usted solamente hablando con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, hablando con Dios, haga este trato y le invitamos a que usted reciba a Cristo en su corazón, aunque nunca más regrese a esta iglesia, y dígale así: Señor Jesucristo, yo te recibo a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal, y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias por haberme traído en esta noche a esta iglesia para enfrentarme, Señor, con este desafío, para enfrentarme con este llamamiento tuyo, llamamiento que no cuestiono, llamamiento que no dudo que es divino. Ahí donde usted está, mientras nadie le ve, nadie le molesta y nadie le inoportuna, yo le voy a suplicar que si usted ha sido sincero, honesto y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde se encuentra, sin que nadie le ve, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Usted que ha orado conmigo en esta noche, que ha recibido a Cristo en su corazón como el Señor y Salvador de su vida, ahí donde está, levante su mano. Una persona en esta noche, ahí donde está. Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.